Muy buenas tardes, querida audiencia de Descentralización Total. Bienvenidos a una nueva edición de este podcast en el cual vamos a conversar de criptomonedas, de blockchain, de Cardano, por supuesto. Un montón de noticias hoy día. Vamos a mirar de reojo el precio, noticias que nos trae algunos proyectos de Cardano que van a ser listados en exchange centralizados, auditorías de contratos, noticias sobre Murgo y Huawei. Bueno, está caliente, así que vamos a tener un programa más que entretenido. Vamos a ir esperando que se conecten nuestros queridos amigos que ya desde temprano nos van dejando mensajes. Pero antes que nada, Rodrigo, saludarte, desearte un buen fin de semana ahora que está partiendo este día viernes 12 de abril. Aquí en este lado del mundo, las 15 horas, por allá deben ser las 10 de la mañana. Rodrigo, ¿cómo estás?
Buenos días, Sebastián, desde el Cono Sur. Acá efectivamente son las 10 de la mañana, el sol sale y lo tapan las nubes. A quienes son amantes del frío, mandarles un saludo y decirles que, bueno, ahora que lo tienen, ¿qué les parece?
Eres un veranista.
Yo, hermano, de esquimal no tengo nada, brother. No tengo nada. Hawaiano, ¿me veían así? Yo soy hawaiano, brother. Me faltan mis sandalias y mi guayabera. Eso es todo lo que necesito para ser feliz. Y mis hadas, por supuesto. La verdad, Sebastián, estoy contento de que ya... El tema del halving, a pesar de que lo mencionábamos cada día en los programas, o cada semana, cuántos días faltan, si no me equivoco, estamos entre los 7 y 6 días. Y la verdad es que, entendiendo cómo funciona la mecánica de esto, veo que el media o los medios de comunicación están dándole poca vuelta. Son 9 días según este contador. Ahora, como nosotros sabemos y conversamos, esto puede variar y acelerar, pero o retrasarse en caso de que haya alguna baja con los mineros. Están poco explotando esta temática. Y yo me pregunto si será esto una estrategia controlada por parte de quienes están comprando y saben que se va a volver más caro.
Porque te pongo el contrapunto, Rodrigo. Quizás es la burbuja de información en la cual estamos, o que estás tú, porque es distinta a la mía. Yo veo el halving por todos lados, ya me tiene aburrido el halving, y de hecho parte de la reflexión que iba a compartir hoy día contigo es que toda esta creación de noticias y de la especulación que hay detrás del halving, básicamente creo que el precio ya la tiene descontada. O sea, la gente que está interesada en Bitcoin, que va a comprar Bitcoin durante este año o que compró durante el principio de este año, que está en el rango de gente que ya sabe lo que es Bitcoin y está en disposición de ir ya sea a su administrador favorito de ETF o ya sea a su exchange favorito o su amigo que le vende los Bitcoin, esa gente ya descontó el halving. La oleada nueva de capital va a venir quizás después de que el halving empiece a hacer efecto y haya una nueva narrativa sobre otra cosa, pero creo que el tema halving está descontado en el precio. Pero es solo por poner el contrapunto, porque como te digo, puede ser esa mi burbuja que es distinta a la tuya, que es distinta a la gente que está en la casa. Es parte del paradigma de la información en el que vivimos hoy día. No sé si tú lo veis con tus amigos de repente que tú crees algo porque te llenan de información de ese tema. Y el amigo tiene una visión completamente distinta por cómo se maneja la información en la internet. Estoy filosofando, no sé.
Acabas de hacer el mejor resumen de descentralización total, pero bueno, nosotros, los Crypto Bros, los Crypto Girls, tenemos nuestro ecosistema y tenemos nuestra prioridad y conversamos sobre Vitalik y Charles, sobre lo que dijo BitBoy sobre Cardano, y en realidad en el mundo que pasa fuera de la computadora, a nadie le importa un carajo. Un carajo. Entonces, puede ser que tengamos diferentes fuentes de conocimiento o estemos, de donde estamos alimentando la información, pero yo pienso que esto es un ejercicio súper simple. ¿Cuánto, Sebastián, le pagan a un minero por un bloque de Bitcoin?
6.25.
¿Y ahora cuánto sale minar un Bitcoin?
Como 39.000, 37.000, te doy el dato al tiro. Voy a aprovechar de saludar a los amigos de Trading Different que nos aportan estas herramientas que sirven bastante a leer. Aquí estamos, voy a compartir pantalla. Aprovechar de saludarlo porque yo no sé si estoy habilitado a mostrar esta herramienta en vivo y en directo porque es de pago, pero vamos a pedir, creo que esta es gratis, pero las otras son de pago. Aquí tenemos el gráfico. Este gráfico muestra, por una parte, el precio, obviamente, las zonas de venta de los mineros y el costo de producción, que es esta línea naranja. En este momento la producción está en los $33.990, casi a la mitad del precio.
Perfecto. Y me dijiste que se le pagaban a los mineros C25. ¿Y qué es lo que ocurre cuando llega el halving, Sebastián? ¿Qué es esta maravilla del dinero programado que nosotros sabemos con anticipación lo que ocurre?
Que cuando llega el bloque correspondiente al halving, que es lo que veíamos recién, cerré la pantalla pero ya no me acuerdo en qué bloque vamos, pero quedan poquitos bloques para que ocurra el halving, esa recompensa que recibe el minero por poner su equipo a disposición y verificar los bloques de Bitcoin, de minarlos, se reduce a la mitad, que sería 3.125 Bitcoin por bloque.
Ok. Entonces, Sebastián, bajo el concepto más básico de la economía, si yo reduzco la oferta pero aumenta la demanda, ¿qué ocurre con el precio?
Debería tender a subir.
Entonces, si yo corto la mitad de lo que cuesta la operación, o lo que produce, perdón, si yo corto a la mitad lo que produce estas operaciones de minería, y tenemos que BlackRock y el resto de los ETF, desde el lado americano, no estamos, todavía ni siquiera hemos tocado el lado de Asia, de Hong Kong, por ejemplo, que ahí también.
Vienen cuatro ETF en Hong Kong.
Sí,
y creo que los van a aprobar creo que los van a aprobar este mes. Pareciera ser que los van a aprobar este mes.
Entonces, yo te hago la pregunta, Sebastián. ¿Usted cree que el halving está contado? O sea, que el halving ya está descontado en el precio. Le pregunto, haga esa reflexión en lo que estamos conversando. ¿Usted realmente cree que está descontado?
En realidad da lo mismo lo que yo crea. Lo importante es que pongamos la cantidad de datos en el tapete, cosa que nuestra audiencia tome sus propias decisiones. Es lo que hemos tratado de hacer en este programa de descentralización total, entregar la mayor cantidad de referencias con las buenas fuentes que nosotros vamos encontrando, las compartimos con ustedes y al final ustedes van a decidir para dónde va a ir su cartera. Pero en este momento estamos en los 69.700, hay bastante volatilidad, hoy día tocamos los 71. Mira, yo voy a partir hoy día con las noticias de Cardano Rodrigo, pero ya que empezamos con esto voy a aprovechar que nos demos la vuelta por el lado de Bitcoin, porque hay un retroceso, estamos teniendo una vela súper fea en este momento, que viene a la zona de los 69.700, había partido positiva la vela de hoy, tocando de hecho los 71 y fracción, 70 y, sí, los 71, y ahora retrocede, está perdiendo niveles de los 20, independiente del tema del halving, pero sí. Con dos noticias que se correlacionan con lo que estábamos hablando en un principio. Primero, que la dificultad de Bitcoin alcanza el máximo histórico a días del halving. ¿Eso por qué se puede producir? Me parece que hay dos fenómenos. Uno, que es el interés por tener Bitcoin. Entonces hay gente, más gente prendiendo máquinas para poder minarlo. Porque cada día que pasa, Bitcoin se consolida más, independiente del precio. Estoy pensando en cómo un activo financiero se consolida cada día que pasa. Es un activo más seguro, más escaso y así sucesivamente. Pero lo otro es que también muchos mineros deben estar metiéndole carbón, como se dice, para minar los últimos bloques antes del halving, porque tienen más probabilidades de verificar esos bloques. Entonces eso también tiene un juego en la ecuación, que hay mucha gente tratando de minar los últimos bloques porque van a tener más probabilidades de aquí al 20 de abril o al 21, que después del 21 en adelante, que va a ser más difícil obtener ese bloque de recompensa. Entonces eso hace que se acelere el proceso. Lo más probable es por este mismo factor, es que a lo mejor los bloques empiecen a salir más rápido y también tengamos el halving un poco antes. Entonces, ese es un factor. Y lo otro es este, que es el nuevo récord de volumen de operaciones de los ETF, que alcanza un récord en el caso de Bitcoin de los 200 mil millones, siendo el ETF probablemente más tradeado en la historia de los mercados financieros en sus primeros 3 meses. Y con el efecto que va a traer, independiente de los retrocesos que lo estamos viendo hoy día en este momento en el precio, que a lo mejor hoy la velita 660 y cayendo, podríamos pensar que incluso en un escenario bastante más bajista de esta vela, por lo menos estamos mirando a corto plazo, a lo mejor venimos a buscar aquí la zona de los 68 a buscar apoyo Si es que se mantiene esa narrativa y no pasa algo que cambie todo, Rodri.
Ya, pa, 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 pa. Vamos a partir dejando de ser tartamudo. Vamos a ver el DXY o el índice relativo de fuerza del dólar. Porque el índice relativo de fuerza del dólar,
No
acá,
lo había visto
el
hoy
día de
día.
ayer se pegó un dildazo verde y ahora sigue avanzando en camino a la resistencia de los 106. Estamos en los 105.90 y algo. Y si te pido, Sebastián, que te vayas a la temporalidad semanal, por favor.
Voy a la semanal, pero solamente informar que ya pasó. Estamos en los 106.032 y yo creo que la resistencia está aquí en esta parte alta del canal, los 106.4. Así que está súper volátil y ahí está en
Ya,
la temporalidad
entonces,
semanal.
gracias amigo. Tira una resistencia en la temporalidad semanal contemplando el último máximo que hizo. Y esa, y en la misma diagonal hacia arriba, que sería antes de la vela más grande que marca el camino, más atrás, más atrás, más atrás. Ahí arriba. Donde comienza la montaña, hermano. El último pico. Ahí hay una vela en diagonal así, que baja. Una resistencia que tocaría eso. Ahí. A ver, dibújela. No, no tan arriba.
Bueno, ahí después me
Perdóname.
mandáis tu dibujo y yo lo pongo en pantalla.
Ah, hermano, por favor, por favor.
Es que no sé qué es lo que queréis, pues, dime.
Es que él está tocando el máximo anterior. Y si todo funciona, eso, una diagonal hacia
En,
abajo ahí,
entre
pum,
esas dos vel, entre esas dos mechas.
entre esas dos velas, claro, y que sería como una resistencia histórica que viene desde más atrás, desde el macro hacia arriba, en la misma línea. Eso. Y esa es una línea más vieja aún, tú la puedes prolongar en el
Que eso hubiese
tiempo.
sido como una falsa ruptura esta zona de acá de octubre del 2022.
Que eso fue lo último del movimiento del mercado bajista. Cuando empezó a rotar el mercado. Entonces, obviamente teniendo las lecturas que la economía tiene la inflación un poquito más alta, que se han pegado los precios, que como el combustible está más alto, toda la producción y distribución de productos y servicios está más caro. Y ha dado la señal al resto de los inversores de que la Fed no está en posición de bajar la tasa de interés, entonces la gente sigue resguardándose en el dólar. Ahora, lo interesante, Sebastián, es que si nosotros volvemos al Bitcoin entendiendo este ejercicio, que el Bitcoin se mantenga en los 69.000, en los 70.000, peleando esta estructura alcista que está formando, que es un banderín, que está de forma consistente, y lo único que ha hecho esta semana de volatilidad que estamos teniendo, si miramos un mes, estamos en el mismo precio, es un mes atrás, es quitarle fuerza al RSI, pienso yo, para poder continuar el camino al alza. ¿Por qué? Porque en este momento el RSI está tocando la resistencia que tiene, que es este canal amarillo que se ve, que está sobrecalentado, pero nosotros ya hemos conversado que el RSI puede seguir sobrecalentado. Entonces, no creo que la demanda de Bitcoin baje, y pienso que no aprovechar esta oportunidad con la estructura que está ahora así emparejando, probablemente perder una oportunidad muy buena, o quizás estaremos viendo el piso del próximo bottom.
Oye, Rodri, antes de irnos con las noticias de Cardano, que hay un montón, voy a saludar a la gente que ya nos debe estar esperando. Santiago Tojo, ¿cómo estás? Saludos. El like número 3 lo deja Cripsy. Me pasé de frenada. Saludos. Bruno Tomasi, ¿cómo estás, amigo? Saludos desde Gualeguaychú, Argentina. Idea. ¿Podemos desarrollar qué implicaría un mercado alcista donde ADA Crypto no se despegue nunca, sino pasa es tabú y eso alimenta aún más los miedos? No sé si logro entender la pregunta. ¿Podríamos desarrollar qué implicaría un mercado alcista donde ADA cripto no despegue nunca, sino Si no pasa esto. Ah, como que mantuviésemos una zona que no se produzca un mercado alcista como lo hemos visto las veces anteriores, es probable que encontremos un rango de precio quizás mucho más abajo de esos dos tremendos picos que son terminan siendo unas burbujas de especulación que después que se revierten y caen en una zona de mucha depresión con algunos pequeños rallies como los que vimos acá. Estoy viendo en el gráfico de ADABTC, que sería la referencia, creo, para poder hablar de la
Comparte
pregunta que
la
nos
pantalla,
hace.
hermano.
A ver,
Por favor.
gracias. Entonces, que tuviésemos estos mercados bajistas, digamos, por más tiempo, que la narrativa se centre en Bitcoin y que no entre capital a las altcoins. Estoy poniéndome en el caso que tú nos propones, y que toda esta zona sea mucho más extendida, por ejemplo, todo esto. Y que tuviésemos un mercado que no tuviese esos grandes despegues que tuvimos el 2017 y el 2021, en el caso de las altcoins, y particularmente Cardano, y que Bitcoin se acapare todo el capital y que esto se mantenga en un rango mucho más suave, que a lo mejor, claro, hay pequeños rallies que nos llevan a los 1500, a los 2000, y después volvemos a bajar a los 1000 y nos mantenemos así por el resto del tiempo. ¿Por qué creo que eso no va a pasar? Porque los mercados se mueven por las emociones, y eso no es algo que empieza con el cripto ni que termina con el cripto. El capital especulativo, y cuando se necesitan narrativas para inflar mercados pequeños como el de las criptomonedas, el del top 20, después el del top 100, el dinero va a empezar a entrar, va a empezar el FOMO, la gente se va a empezar a subir, van a haber velas de 20%. Eso no es algo que termina con el cripto. A lo mejor la narrativa va a llevar que esos movimientos de precios vayan a distintos proyectos. Pero yo creo que por esa teoría vamos a seguir viendo estos ciclos de alta especulación, de subidas muy parabólicas y luego retrocesos grandes cuando se detenga la liquidez entrando a estos proyectos.
Se me hace difícil, Bruno, hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque, como conversamos, el ecosistema está siendo una alternativa no tan solo para nosotros los nerds que les gusta el dinero digital, sino que en este minuto están entrando los fondos de pensiones. Vemos que los gobiernos están participando de la infraestructura blockchain. Entonces, pensar que no va a seguir entrando capital a esta industria que está avanzando esas cosas, por ejemplo, ver el Total 3, el gráfico que correspondería al crecimiento de lo que son las altcoins, sin Bitcoin y sin Ether. Y wow, ¿qué te digo? Está como replicando el movimiento de Bitcoin como lo ha hecho todas las otras veces. Entonces, se me hace difícil el ejemplo. Más, lo único que te puedo decir es que, hermano, si eso llegase a ocurrir, lo vas a saber tú en descentralización total y vamos a poder conversar y llorar juntos.
Vamos a hacer este capítulo cada vez más pobre, Rodrigo. Después con unas barbas y con la ropa rota, viviendo debajo de un puente. Pero vamos a estar aquí en descentralización total para ver qué pasa con ese mercado. The Sat 937, ¿cómo estás, amigo? Dice: buen día, muchachos. He visto que Emurgo se asoció con Huawei. Íbamos a partir con esa noticia, pero nos fuimos a los mercados. Pero ya vamos a ir a hablar de esa alianza, facto o bait. Es un facto para no. Para ya salirnos de la duda, pero lo vamos a revisar con las noticias. Sergio Balotelli, ¿cómo estás, amigo? Dice que él opina como Seba en relación a que el halving está descontado. Ojalá me equivoque, saludos desde Cantabria. Sí, yo creo que el halving está descontado. Ahora, si ustedes miran todos los otros halving anteriores, independiente que estén descontados, el mercado posterior al halving es alcista. Eso no creo que no son dos cosas excluyentes. El hecho de que los inversores ya hayan hecho y toda la subida habla de eso. Ahora vamos a ver cuál es la siguiente narrativa que va a seguir alimentando la liquidez de entrada, porque vienen las elecciones en Estados Unidos, vienen los recortes de tasa, viene una serie de movimientos en el mercado que, o sea, venimos de 3 años de cripto invierno. Entonces, creo que en el momento que se destape la olla, va a entrar una cantidad de liquidez especulativa que creo que va a seguir empujando el precio al alza, que no va a tener que ver con el Bitcoin. De hecho, una probabilidad gigante es que veamos este precio y pase el Bitcoin en 15 días y sigamos viendo los 69 y que lleguemos a mayo, abril, sigamos viendo los 69, que a lo mejor en la siguiente lectura de IPC el dato sea malo y se vuelva a retrasar toda esta como latencia que hay de que venga un otro movimiento fuerte como el del año pasado. Y eso a lo mejor va a llegar en la misma parte del ciclo que los ciclos anteriores, a lo mejor llega 3 meses después, a lo mejor llega 3 meses antes. Eso obviamente que no lo sabemos, estamos aquí tratando de conversar para ver cuáles son las alternativas y posibilidades que hay. Pero bueno, la idea es estar informado y tomar decisiones. Creo que siempre, cada día que pasa es más interesante tener Bitcoin, cada día que pasa es más interesante tener ADA, así que yo estaría tranquilo. Hola chicos, su contenido es muy interesante y de calidad, dice Mauricio. Muchas gracias. Aprovechemos las ofertas en ADA. Ahí los que tienen liquidez, los que tienen fiat, pueden aprovechar estas oportunidades. Saludos, maestro Lunático Leas. ¿Cómo estás, individuo analógico, amigo? Una consulta sobre buenas prácticas. En el caso de tomar ganancias como parte de una estrategia de salida para ADA y o tokens de ADA, ¿cuál considera la mejor salida fiat que no sea OTC, que es Over the Counter? Saludos para mi tocayo digital y por supuesto para Don Rodri. Don Rodri, ¿quieres partir con alguna estrategia para la salida a fiat?
De partida, depende del lugar en el que esté, si es amigable al cripto o no es amigable al cripto. Si el lugar que es amigable al cripto, la estrategia debería ser muy simple. Puede ir liquidando de a poco y o en razón a tu necesidad. Ahora, si el lugar no es crypto friendly, no es amigable, por lo menos un par de cuentas bancarias, poder manejarte no centralizando tus fondos como en la cuenta con la que manejas tu vida, porque imagínate llegase a tener una sospecha al banco por la recepción de dinero por parte del P2P o alguna transacción y no puedas pagar tus arriendas a fin de mes o pagar las cuentas porque el cripto te lo quitó. Entonces me preocuparía de no perder eso. Y estaría atento a lo que quiere hacer la gente de Endcoins como una rampa fiat para el ecosistema de Cardano.
Yo a eso le sumaría que a la estrategia, primero es la diversificación. Segundo, recordar de que nada de lo que hablamos aquí en este podcast ni en nuestras redes sociales son consejos de inversión. No somos asesores financieros en ningún caso, no tenemos idea de contabilidad. La contabilidad va a depender mucho de tu jurisdicción. Entonces, la única recomendación que te puedo hacer yo es que pagues tus impuestos y que vayas donde un contador para que te ayude a que ese pago de impuestos sea lo más eficiente posible. Ahora, habiendo dicho eso, creo que primero la descentralización de tener valor relacionado al fiat no es lo mismo que tener fiat. Entonces, si tú tienes tokens de ADA, tienes, por ejemplo, unos pocos Husky, ya, para no decir algo, y tienes tus Husky, hiciste una posición buena en Husky, ganaste a ADA en Husky, esos ADA los pasaste, y si tú tienes billeteras desconectadas de tu identidad, nadie tiene por qué saber que tú cambiaste Husky por ADA. Esa es primera cosa. Entonces, tener una estrategia de, a lo mejor tienes unas billeteras que son ofuscadas o que no están relacionadas con tu identidad, y ahí la recomendación de Rodri es muy pertinente, de tener quizá alguna aplicación que te ayude a que esos movimientos queden ofuscados de la red. Esa es tecnología, digamos, no es un consejo de inversión. Y después de eso, si tú necesitas un valor respaldado en dólar, puedes usar obviamente las representaciones de dólar dentro de la red de Cardano, aunque creo que todavía le falta para hacer potenciales herramientas de confianza para almacenar valor. Puedes a lo mejor usar algunas que existen en otras redes y para eso usar puentes, usar otro exchange que te permita hacer esa transición. Entendiendo que esas herramientas tampoco tienen el 100% de seguridad. Tú tienes el factor de riesgo del dólar en el caso de que tu fiat sea el dólar y tienes el riesgo de Tether. Rodrigo, antes de que termine, estás ahí ansioso por complementar.
Sí, hermano, tuve una idea. Podrías crear tu propio NFT, listarlo en una plataforma donde tú haces tu KYC de forma oculta, bien ninja, alguien. No vamos a decir que tú mismo, pero alguien.
O me pueden comprar el NFT a mí. Anónima.
Y después se lo venden. Aparte de comprar el NFT al SEBA, podrías comprar ese NFT por una suma importante y declararla como un negocio. de arte. Ahora ese NFT obviamente no tuvo que haber estado creado la semana pasada. Probablemente tenga que tener un tiempo ahí para que tú puedas justificar y no tenga relación el movimiento. Y sobre esa compra, venderla como arte y averiguar cómo es, funciona el arte digital y los impuestos en tu zona. Eso me acaba como de cruzar como idea.
Sí, bueno, ingeniería financiera hay para cabecearse, hay especialistas en esa ingeniería y va a depender principalmente tu jurisdicción y los montos. O sea, si yo lo veo en mi jurisdicción tributaria que sigue siendo Chile, y para los montos que uno necesita para vivir, a lo mejor pagan los impuestos que corresponde, que será, a alguien le parecerán muy altos, pero si uno se mantiene en cierto rango, pagarás lo que te corresponda de impuestos. En ese sentido también creo que el pago de impuestos en todo este ecosistema está súper demonizado. No es una discusión que quiera tratar específicamente en este podcast, pero creo que también hay que mirarla con cierta perspectiva. O sea, vivimos en sistemas complejos, vivimos en estructuras sociales complejas que tienen un sinnúmero de infraestructura, de organizaciones, y eso hace que haya una cierta estabilidad. Que uno puede criticar esa estabilidad y que puede ser mejorada y que los sistemas burocráticos están súper corruptos y que hay muy poca eficiencia en el uso de esos recursos, estoy completamente de acuerdo. Creo que las cargas impositivas deberían reducirse, pero si uno es eficiente en cómo declara esos impuestos, es parte de hacer negocios, como cualquier negocio. Si uno pone una tienda y tiene que dar una boleta, ahí uno paga un impuesto. Si tu negocio es hacer trading con las criptomonedas, en algún momento toca pagar esos impuestos. Así que bueno, seguimos, Rodri, si no nos vamos a pegar en eso. Saludos a Colombia, a Jefferson, ¿cómo estás, amigo? Tendremos a Antonio Hernández este mes, se supone que cambió de rol dentro de World Mobile. Bueno, ya supimos por qué Antonio no quiso venir a hablar de World Mobile, porque me decía, yo no puedo adelantar nada, se vienen grandes noticias. Creo que esas noticias ya han reventado el mercado, todos los rumores, porque parece que no se confirma mucho nada. De hecho, el precio ya empezó a retroceder. Pero la invitación, Antonio, está hecha, así que va a estar aquí pronto, muy pronto. Por cierto, enhorabuena por el reportaje del evento de Barcelona. Muchas gracias, Lunático Leas. Para quienes no saben, subimos un reportaje hace poquito, un reportaje documental del encuentro que tuvimos con esa comunidad, que estuvimos representando ahí a la comunidad de Cardano. Y aprovechamos de lanzar un NFT ahí y al final se los muestro. Hola, cracks, ¿cómo estás, amigo? My Life Food. Marcelo Ruffinelli, desde Asunción, Paraguay. El secreto es la paciencia. Por supuesto, la paciencia paga. Excelente saludo desde Quindío, Colombia. Javier Ramírez, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido. Siento que hacen falta tutoriales actualizados en Cardano y cómo hacer el uso de las plataformas para humanos. Miguel A. Bueno, esa es la vocación del canal Individuo Digital, que está lleno de tutoriales, todos casi actualizados, algunos antiguos, pero que siguen siendo completamente válidos. Y durante este año vamos a estar subiendo todas las semanas también tutoriales. La semana pasada subimos un resumen de todas las billeteras que hay dentro del ecosistema. Creo que es importante para no perderse, porque son un montón y cada uno va a tener sus preferencias personales. Nosotros les contamos cuáles son las mejores. Ahora este fin de semana vamos a sacar el de Eternal probablemente. Vienen tutoriales de DeFi. Y no solo aquí, no solo en el canal de Individuo Digital, por supuesto, hay otro montón de canales que están creando contenido. Mención especial para Martín de Latin Stake Pulse, que hace un trabajo súper importante en español de entregar herramientas también para que se puedan desarrollar. Bueno, y en inglés también, así que Michael, tomamos tu sugerencia y vamos a seguir subiendo tutoriales aquí en el canal. Por supuesto, a largo plazo, Bitcoin es alcista, dice Sergio, por el halving y por la dirección que lleva la economía del mundo fiat. Fiat a la mierda, BRICS apostando por cripto. Completamente de acuerdo. Saludos a Cardano Castellano, saludos. ¿Cómo está, amigo Seba? También otro canal que quiera seguir si les interesa este proyecto. Hola, Sensei, nos dice Alain. Hoy día os puedo ver en directo. Bienvenido, amigo, a todos los que están en directo. Recordar que este material sale los martes y viernes por los canales de YouTube, Twitch, Twitter, Odyssey, Facebook e Instagram. Que ahí nos está viendo Ada Shoes. ¿Cómo estás, amigo? Saludos, hermano. Buenas vibras y abrazos para ti también. Está ahí mucha gente viéndonos por esa plataforma en Odyssey. Hoy día tengo abierto el chat para ir a saludar a quien nos esté mirando por ahí, Rodrigo, que es. Perdón, vamos a ponerle pausa. Nuestro amigo Nabucodonosor, que religiosamente nos deja un comentario cada capítulo en Odyssey, así que muy feliz. ¿Nuevo horario o me entero tarde? Dice Manuel. Sí, estamos con un nuevo horario, depende de hace cuánto que no, nos visitas, pero ya hace algunas semanas estamos transmitiendo en este horario, que son el UTC más 1 a las 15 horas y en el UTC menos 4 está ahí Rodrigo ahora. Claro, el menos 4 es el horario de Chile, son las 10 de la mañana.
Tengo cara
Entonces
de
ahí creo
saber.
que tengo cara de saber. Y bueno, y los lunes también hacemos análisis de portafolios y lo mejor es ponerle la campanita para que les avise. The SAT dice, en Argentina hay cuevas donde cambias tus criptos por dólares cash, 100% tax free. No se entera nadie. Fíjate si existe ese servicio en tu país. Sí, siempre el peer-to-peer es la hostia. Lorena Barrios, ¿cómo estás, amiga? Buen día. Laura Osorio, mi madre. Buenos días a mi mami. Tutorial para comprar NFT del Seba. Ya hace un tiempo hicimos un tutorial de los NFTs, por si acaso, para que lo busquen. Ahí tienen que bucear. Los que se creen miembros del cardumen tienen que aprender a bucear. Es parte del océano. No pueden darse todo así como una pastillita para que tomen todos los días. Los tutoriales están ahí. En internet hay mucha información, así que vayan y busquen. Hay un tutorial de los NFT. Y ya al final del capítulo les cuento ahí si es que quieren comprar un NFT para apoyar el contenido documental. Saludos a México, amigo Víctor. Y Rodrigo, vamos con las noticias. Ya te dejo el micrófono para no hablar más, porque vamos a partir con la noticia que a mí me parece más importante que Huawei. No estoy ni ahí con Huawei, pero estoy ahí con lo que está haciendo Ada Solar, el JOSE, la UTN, que es la Universidad Tecnológica Nacional de Argentina. Y estamos haciendo eco de esta noticia que Twitter se llenó ahí de muchos retweets porque Cardano en Argentina instalará un laboratorio blockchain en la Universidad Tecnológica Nacional Rodrigo.
Este es un trabajo que se lleva haciendo ya un par de años en acercar la institución a lo que es la blockchain de Cardano. Obviamente Argentina nosotros sabemos que es punta de lanza en el continente y ver que este trabajo se ha ido complementando desde la actividad del hackatón, se fue ahora complementando con la introducción de representantes de la Fundación Cardano en Latinoamérica. Es una conversación que involucra a distintos actores, como tú mencionaste, al José, está Tiago, está Ulises, está Martín. Hay varias personas por parte del lado de Argentina, del ecosistema de Cardano, que han trabajado en que se concrete esta relación. Entonces, noticia como para hacerlo interesante, corto y preciso. Tenemos un hackathon confirmado de nuevo en Buenos Aires. Por interno nos invitaron y nos dijeron que hay presupuesto para que vayamos al hackatón a transmitir. Ahora, Sebastián, que tú estás en Portugal, no sé cómo lo vamos a hacer. Es una conversación que tenemos que tener fuera del programa. Tercero, están buscando ampliar los cursos que desarrolló la Fundación Cardano junto con IOG para integrarlos en el currículum académico de la Universidad Técnica Nacional, lo que creo que para quienes han tomado cursos de blockchain, ya sean pagados o gratuitos, y no han tomado el curso que hizo Cardano, se están perdiendo, obviamente, entender la tecnología de Cardano de mejor manera, pero los conceptos fundamentales de lo que son los sistemas distribuidos están súper claros. Entender cómo funcionan los hash, cómo funcionan las funciones y cuál es el máximo provecho que se le podría sacar es el mejor curso. Entonces, que esto lo tomen para que sea en español y que pueda alcanzar el país que es potencia en el continente, yo lo encuentro súper bullish, súper, súper, súper bullish.
Y aquí en la noticia también hablan del interés que hay por
¿Te parece
trabajar en la
ese tipo,
utilización
compadre?
de la solución de identidad digital, el DIE, desde la Fundación Cardano con la blockchain e implementarla en el sistema de registro académicos para estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional. Y aquí la cita dice, juntos estamos abriendo puertas a un futuro en el que la tecnología blockchain transforme la forma que gestionamos la educación, declararon en un acta de reunión. Y estamos hablando de una de las universidades más importantes de Argentina, no es una universidad pequeña o un instituto que de repente le ponen el nombre de universidad. Así que interesante, felicitar a la José, sobre todo a Tiago Núñez, que es un embajador de Cardano que estuvo en la reunión, y también a la gente de la Universidad Técnica Nacional, ¿técnica o tecnológica? Me queda la duda. George Alexander López y Guillermo Oliveto, y también un consultor
Tecnológica,
jurídico.
al George Alexander que lo conocimos.
Perfecto, sí, de él me acuerdo
Ale, sí, Sí, buena onda. Así que él dijo que veía el programa y que era miembro del Cardumen. Así que un abrazo, compadre. Felicitaciones por su trabajo.
Excelente. Y tenemos dos noticias rapidito, Rodrigo, que quedaron pendientes del martes. Tú me las mandaste para compartirlas con la audiencia y a mí se me pasaron los links, que son dos listados de tokens de la red de Cardano. Uno es Book y el otro es Indigo Protocol con su token Indy en el exchange Mexi. Así se pronuncia, Rodrigo, me
Claro,
dijeron. Estuve viendo
IAXUS.
videos en inglés y me enseñaron que, porque yo nunca sabía cómo pronunciar el famoso Mexi, ahora sé. Ahora puedo decir con claridad, Mexi.
Mexi, el exchange centralizado de Mexi, el listó Book.io y AXO y también Indy. O sea, el ecosistema de Cardano está entrando en lo que sería el Tier 2 de los exchange centralizados.
Ahí también
Qué
está Whale
bueno.
Mobile y Snake, por si acaso.
God damn it. O sea,
Y
seguimos
Butane,
avanzando.
Butane también, Butane.
Ahora, hemos logrado, quienes estamos escuchando las conversaciones del ecosistema, ver que los exchanges están pidiendo sumas importantes del supply a los equipos que quieren ser listados. Entonces, por ejemplo, la comunidad de Ergo lo que hizo fue juntar plata, como cuando somos más jóvenes y decimos, ya, juntémonos a comer un asado o a jugar fútbol y el equipo que gana toma una bebida. Y todos ponían plata, ya todos dijeron, vamos a poner plata para pa pagar el listamiento del exchange centralizado.
Aquí en Chile se dice, vamos a hacer una vaca. Hagamos una vaquita, se decía, cuando había que todos poner una parte, hacían una vaquita para financiar en este caso el listado de los tokens en los exchanges centralizados.
Entonces, felicitaciones por el equipo de Indy. Yo sobre Indy estoy súper bullish. Creo que a estar pasando por el precio de los 3 hadas, 4 hadas, que había sido el piso anterior del lanzamiento, ha sido una oportunidad que ojalá la hayan podido tomar todos. La versión donde el protocolo está bien interesante y en mayo sale.
Yo te avisé y vos no me escuchaste. Oye, Rodrigo, y esta noticia no sé si llegamos tarde porque también me la mandaste para el día martes, pero vi que postearon hace poquitas horas, a lo mejor sigue en pie esta
Sí.
noticia de ScatDAO.
Ya, a ver, nosotros hemos hablado de este proyecto en varias oportunidades y vamos a seguir hablando de este proyecto porque es fundamental construir hábitos saludables para sobrevivir en el ecosistema de cripto. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El DIOR quiere decir, haz tu propia investigación. Y uno de repente no sabe cómo lo hago. Entonces, este proyecto se encarga de crear un formulario en el cual las distintas personas pueden hacer sus observaciones sobre los proyectos, el tokenomics, la distribución, quiénes son los desarrolladores, el código abierto, el código cerrado. Y una vez que compilan esta información, utilizan una mente colectiva, porque cada persona pone su reporte y a través del fondo número 10, si no me equivoco, u 11 de Catalyst, pidieron dinero para dar premios. Entonces, el primer premio se lleva 300 HADAs, el segundo 200, el tercer 100. Y los días que ellos piden los reportes, si tú entregas al principio, no sé, esto es muy rápido, 8 reportes al mínimo, puedes conseguir 50 HADAs más. Mira, los primeros 8 reportes en llegar se llevan 50. O sea, es un proyecto interesante. Ahora, son hábitos positivos. Ellos no tienen una visión de la especulación, pero yo creo que el poder de la herramienta y el poder de la mente colectiva es algo a no subestimar, hermano.
Mira, aquí voy a ordenar la pantalla en los últimos reportes. El último es de SundaeSwap, que es del año 2024, del 11, del 4, de ayer. Entonces ustedes lo pueden abrir para que vean cómo funciona la plataforma. Y dice que tiene un porcentaje de 64,29. El equipo de desarrollo, un 10 de 10. El tokenomics es el que sale peor evaluado, 4,5 de 10. La comunidad, 6,5 de 10. Y Trading Metrics, 1,5 de 5. Entonces aquí, a ver si pongo show, claro, aquí está todo el reporte. Entonces básicamente lo que ellos están promoviendo es que la comunidad empiece a entregar este tipo de información y se haga este cerebro colectivo que creo que le va a ayudar mucho a la gente que está entrando también, porque es fácil marearse con tanto proyecto. El otro día alguien me preguntó, y aprovecho de hacer el disclaimer, quería información sobre el token de Hydra, dice que quería invertir fuertemente en el token de Hydra. Estoy exagerando un poco, perdona a la persona si me está escuchando, pero un poco tratando de hacer eco de algo que es real en la red, que es la tecnología de Hydra, que son estas cabezas isomórficas que van a permitir aumentar la cantidad de transacciones que se procesan en la red. Entonces, es muy grande a nivel de tecnología, entonces parte de los estafadores, o no necesariamente estafadores, pero hay gente que quiere tomar tu atención y llevarla hacia su propio carril, es crear un token, que es el token de Hydra. No sé bien si el token es real o no, pero no tiene nada que ver con la tecnología Hydra. Eso me gustaría dejar claro para que no inviertan en cosas que no tienen relación con lo que estamos hablando, por ejemplo, en este podcast semana a semana en que hemos hablado de Hydra, entonces sabemos que hay mucha atención de esa tecnología, pero no tiene nada que ver con el token. No sé si tú conoces el token Hydra, Rodrigo, ¿qué están haciendo con él?
No sé si existe en la red de Cardano, pero sé que el ciclo pasado estaba en otras redes el token Hydra y mucha gente como que por escuchar el nombre nomás llegaba e invertía. Entonces no le regale su plata a desconocido. Si le quiere hacer un regalo de su platita y su tiempo a alguien, aparte de poder comprar el NFT del SEA, pueden delegar en el pool y no regalen esa plata a nadie. Y pues, si cambia tu opinión, esa plata sigue siendo tuya.
Mira, para eso pueden usar Tap Tools. Ahí yo puse Hydra y hay cuatro tokens de Hydra. De esos cuatro tienen un volumen en las últimas 24 horas de cero. Y la liquidez, el que tiene más, tiene 18.000 HADAS. O sea, completamente irrelevante para un token de la red. Ahora, puede ser un proyecto nuevo que a lo mejor tenga alguna validez. Eso no sé. No lo sé. El token. A ver, Tokenomics son 6
Oh,
billones de
hermano, mira eso,
unidades.
mechazo.
Hay
Alguien compra
282
y alguien
dólares.
vende.
Sí, y a ver un sitio web, Hydra Games, y el sitio no está disponible ni siquiera. Entonces, tengan cuidado, chicos, por favor, o pregunten. Yo creo que eso es lo más fácil, por eso hemos abierto todos los canales de difusión. Si tienen dudas, como lo hizo, qué bueno que lo hizo en todo caso, aprovecho a felicitar que preguntó antes de meterse sin saber al token de Hydra. Y yo le dije, mira, yo no te recomendaría en ningún caso estar especulando con eso. Rodrigo, hay trabajo, 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 trabajo.
Eso es una cuota de un político que tenía como 3 segundos en la franja política y no tenía el presupuesto ni la imaginación para decir nada más que trabajo, trabajo, trabajo y salió electo. No me acuerdo el nombre de él, pero miembro del cardumen también. Bueno, este es el sitio de IOG y esto es bien interesante porque aparte de que es una empresa que tiene una fuerza laboral que se está expandiendo de forma constante, nosotros estamos viendo que el producto de Midnight está requiriendo a hartos profesionales que no tan solo ya van desde el lado de la ingeniería, sino que estamos viendo desde el desarrollo de producto. Esto quiere decir lograr capturar en otros negocios la posible interacción con el protocolo. Encontramos gente de marketing, encontramos líderes de comunidad. Entonces, si algún miembro del cardumen, que yo sé que hay gente que ya trabaja en IOG, que es miembro del cardumen, pero alguien que está metiendo los pies al ecosistema y de repente tiene ganas de intentar, vaya y postule. Yo no sé qué es lo que, cuál era el trabajo que estaba revisando el SEO ahora porque estoy medio ciego y la pantalla es chica, pero por lo menos hay 15, 20 puestos de trabajo que tienen que ver con Midnight.
De hecho, el que estaba abriendo era el de marketing en redes sociales de Midnight. Hay ingeniería en Haskell, Midnight nuevamente, manager de comunicaciones, arquitecto y director de software. Una serie de trabajos ahí que siguen avanzando. Y ahora sí, Rodrigo, vamos a la noticia que parece súper grande y vamos a analizarla. Yo traje incluso mis lentes de. Vamos a poner los lentes para informar que Emurgo hace una alianza con Huawei, el gigante de las comunicaciones, para prestar servicios en la nube. Es Huawei Cloud, es el departamento de esta empresa que hace el partner con Emurgo, que es el brazo comercial de la red de Cardano, es uno de los actores que está ahí en la red. Y la idea es escalar a través de la red de Cardano las soluciones Web3 para el Asia-Pacífico. Entonces, primero Huawei, una gigante, también 200.000, 207.000 empleados dentro de esa empresa que van a tener primero conocimiento de la red de Cardano, eso me parece positivo. Ahora, las implicaciones que tiene, primero es llevarlo a lo técnico. ¿Cuál es la alianza? Es que uno podría tener un nodo de Cardano funcionando en la nube de Huawei. Es decir, así como hoy día tenemos nodos en la nube de Amazon, en la nube de Google, podrían haber nodos en la nube de Huawei. Y hay muchos dimes y diretes, porque uno dice, bueno, ¿cuál es el real beneficio para Cardano de esta alianza? ¿O cuáles son los riesgos para Cardano de esta alianza? Pensando que Huawei es una empresa china, las empresas chinas son dependientes o son socias directamente del Partido Comunista Chino. Entonces, yo no soy un experto en el tema como para tomar mi decisión, pero sí son cosas que hay que estar mirando de reojo qué implicaciones pueden tener esto, y hay mucho eco de esta noticia en las redes sociales. Rodrigo, ¿a ti cuál de esas noticias te llegó?
Ya, vamos a partir con que si me van a espiar los chinos o me van a espiar los gringos, ya por default los gringos los pillaron espiándonos, así que como que no me parece tan terrible onda como el awareness. Ya estamos, estuve en una época donde la privacidad es importante y los servicios, ojalá descentralizado es una premisa, pero lo que quiere decir esto es que Murgo va a correr infraestructura, o sea, va a correr nodos de Cardano en el datacenter de Huawei. Ahora, cosas que ya son y que podrían mejorar este ecosistema desde la perspectiva del negocio es que personas puedan desarrollar trabajadores de la misma empresa con este conocimiento, con estos cursos, con la exposición, puedan participar del ecosistema, pero levantar un nodo en 4 horas lo hacemos con Mitril. No necesito un socio con un partner con un sistema de cloud. Ahora, a lo mejor vienen a desarrollar un mejor servicio de APIs y estas APIs son generalizadas, pero en realidad tenemos a TXPipe que hace un trabajo increíble con esto. Entonces pienso, hermano, la verdad, perdónenme gente en su casa, que como ocurrió lo de Ton, que Ton nos superó, la gente dijo, sí, pues Sebastián, pues yo llevo tus lentes, llevo tus lentes. Y estaba pensando lo mismo. Emurgo dijo, Ken Kodama dijo, Mataco, Nani Osuru. Entonces él dijo, voy a hacer algo interesante y voy a poner bomba en fiesta que estamos trabajando con Huawei. Y vamos a hacer una publicación. Ahora, no me voy a enojar con ellos, pero entiendo que es un esfuerzo de marketing el cual la gente reclama y persigue. Entonces, obviamente nosotros, desde las redes sociales, vamos a apoyar tu esfuerzo porque Murgo, eres como nuestro amigo más lento. Te queremos, te invitamos a los asados, a jugar a la pelota, pero come on. Está muteado, amigo. El silencio es hermoso, pero quiero escuchar tu voz.
Voy a leer lo que dijo realmente Ken Kodama en la noticia, porque cito, dice: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Huawei Cloud, una solución de pila de nube líder en el mundo con un amplio alcance global. Al unir la red global de Huawei Cloud con el papel de Murgo como puerta de entrada al ecosistema de Cardano, una de las redes blockchain más distribuidas de la industria. Esta colaboración converge la atracción de la confiable tecnología en la nube de Huawei con la red de desarrolladores blockchain y soluciones Web 3 de Cardano". Y responde Rex Lei Yang, que es el director general de Huawei Cloud en Singapur. Dice que tenemos la misión de buscar la excelencia continua para reforzar nuestra posición como líder en el mercado en el ecosistema de la nube. Nos entusiasma la oportunidad de colaborar con Emurgo, que nos brindará acceso a una red expansiva de desarrolladores Web 3 y soluciones innovadoras en la red blockchain de Cardano. Esta asociación servirá como trampolín para nuestros servicios Web 3 y contribuirá en gran medida a preparar el negocio de Huawei Cloud para el futuro a largo plazo". O sea, Huawei Cloud se va a meter con todo en los nodos, no solo de Cardano. Me imagino que cualquier persona que quiera montar un nodo en la nube de Huawei va a tener cada vez más facilidades. De hecho, vi dentro de las noticias que hacían uno de screenshot, que así como hoy día, no es algo que yo haya verificado, así que tómenlo con pinza, pero uno puede montar en 2 clics un nodo en en la nube de Huawei de otras redes. Entonces, dentro de esas redes ahora va a estar Cardano ahí y uno va a hacer dos clics y va a poder instalar un nodo de Cardano en un servidor de la nube. ¿Por qué me puse los lentes, digamos? Independiente que entiendo la importancia de este tipo de alianza y que hay una vocación de negocios, hay unas alianzas estratégicas, hay mucha gente que trabaja en estas empresas que está metida en el mundo IT, que está metida en el mundo de las inversiones. Entonces, todo ese cruce me parece positivo, va a haber más diálogo, va a haber más gente interesada en la red. Ahora, la apuesta debería ser porque cada vez dependamos menos de nubes centralizadas y Huawei sigue siendo una nube centralizada. O sea, tener una blockchain descentralizada montada solamente en nubes centralizadas no es lo óptimo. Es algo que tiene que ir sucediendo en el tiempo, eso lo entiendo perfectamente. Y tener más posibilidades de nube creo que también es positivo. Que no todo esté concentrado en Amazon, sino que hayan algunos en Amazon, hayan otros en Google, hay ahora que hayan otros en Huawei. Y ojalá que hayan muchos en Fierro, que hayan otros en pequeños data centers en países en vías de desarrollo, que cada uno tenga su nodo ahí en la casa, a lo mejor aportando un relay a algún pool. Entonces son cosas que se van sumando y bueno, la idea es que tampoco hacer demasiado eco con estas noticias, porque uno dice, bueno, es que ahora nos asociamos con Huawei, con la empresa, segunda empresa más grande de producción, y nos vamos a la nube. Tranquilidad ante todo y felicitar de todas maneras a Murgo por su gestión, Rodrigo. Oye, y hay noticias de Aneta BTC que yo pensé que no íbamos a hablar nunca más de este proyecto, Rodrigo. Porque, bueno, liderado por. Ya se me olvidó hasta el nombre del creador, ya lo quise olvidar, pero cuéntame qué está pasando.
El mal ponderado Frosty. Frosty
Frosty,
Austin.
¿verdad?
Austin.
Primero, hagamos una técnica básica y cuéntanos qué se trata esto de Aneta BTC y por qué vuelve a aparecer en la palestra después de que habíamos dicho, no, lo que viene de Frosty no tiene buena pinta.
Hace 2 o 3 años atrás, el proyecto de Aneta BTC fue de los primeros proyectos que se lanzó en el ecosistema de Cardano, siendo solo una idea. La idea de este ecosistema era poder traer el Bitcoin envuelto a la red de Cardano a través de este protocolo. Este protocolo iba a trabajar en conjunto de la red de Ergo y en la red de Cardano. Como esta es una industria donde cualquiera puede llegar a emprender, el negocio tuvo unas diferencias de opiniones no menor. Tomó decisiones que a lo mejor la comunidad no está de acuerdo, pero ha ido desarrollando su producto y poco a poco ha ido logrando completar su roadmap. Hay un montón de drama que estoy tratando de obviar para no hacerlo muy extenso, pero el ecosistema que está construyendo Frosty tomaba el código de otros proyectos que son open source, que eso no está mal, que de hecho esa es la idea del open source, que cualquiera puede llegar, tomar tu código y ocuparte las herramientas que tú lanzaste, pero vimos que habían actitudes que eran poco éticas. Por darte un ejemplo, lanzar un proyecto con un roadmap, pampear un NFT y luego no quitarlo, como los ángeles de Aneta, no se escucharon nunca más. Logró sobrevivir el BER. Logró seguir avanzando con su proyecto, Aneta seguía cayendo, pero logra tener el Bitcoin envuelto y tiene un paso en su roadmap bien interesante. ¿Y qué es lo que empieza a ocurrir hoy día viernes? Que es el vault o la bodega donde ellos guardan los Bitcoins que están en este minuto en el protocolo, están centralizados. Están bajo la custodia con la seguridad del equipo de Aneta. Ahora van a utilizar una llave multifirma y van a tener 6 personas involucradas en esta transacción, que van a ser 3 operadores de pool y 3 personas del equipo del protocolo, para poder firmar estas transacciones. Sí, Sebastián, perdón, te escucho.
Te puedo hacer una pregunta y Frosty tiene una llave.
Yo creo que sí, compadre. Ahora, ¿creo que la vaya a tener ahora en esta nueva versión? No creo, porque hay más personas involucradas en el protocolo, hay más personas que han puesto su tiempo, operadores del pool, gente con reputación, gente que crea el software, no tan solo como para Aneta, sino como su reputación, su trabajo. Y si tú vas al dashboard ahora de Aneta, perdóname, Sebastián, ¿se puede o no se puede? Eso. El dashboard te permite a ti ver cuánto es lo que la comunidad en este epoch, por ejemplo, ha minteado. En este minuto, vemos que las recompensas que están disponibles para la comunidad son 0.14 BTC. Y eso se va a distribuir a lo largo de los holders. La versión del Bitcoin envuelto que ellos tienen es que es el CBTC, tiene una diferencia de precio con el Bitcoin. Y nosotros ahora, si tú le pones, Sebastián, donde dice Community Rewards, le pones track, le haces clic, por favor, nos lleva al explorador de la red de Cardano, donde nosotros vemos de qué es lo que hay en esta dirección y vemos los assets que hay involucrados. Ahí Sebastián nos está mostrando que están los tokens de Aneta, vemos que está el Ergo envuelto en la red de Cardano a través del puente de Rosen, vemos que eso es MinSwap, ¿no, hermano? Sí, vemos MinSwap y ahí vemos el CBTC, que es esta versión envuelta de ellos de Bitcoin. Yo la verdad, a las personas que ya tengan el token, los invito a votar. Esto lo hacen a través de la plataforma de ellos, en este mismo sitio, y pueden poner sus votos si les parece que sí o que no respecto a tener un vault o una billetera multifirma con la administración de los bitcoins. Yo pienso que esta parte, que la administración de la multifirma ocurra y que el protocolo transicione desde centralización de los fondos a esta multicustodia, es lo más bullish que puede haber para el ecosistema. Cosa interesante, yo tomé una posición en Aneta, una posición que espero que le vaya muy bien. Ojalá el puto Frosty no me regué, porque si no lo voy a ir a buscar. Pero no lo creo, por eso estoy tomando el riesgo. Están pagando el 40% de APR por 6 meses, luego va a depender de cómo funciona el protocolo. Y este porcentaje que están pagando parte es con la liquidez que se generó durante estos años del bear market con el ecosistema. Y lo segundo tiene que ver con que todo lo que te están pagando ahora, este 40%, cuando nosotros entendemos la dinámica del bull market y sabemos que el Bitcoin va a seguir va a seguir subiendo de precio, sabemos que Ergo va a subir de precio, es más que un 40%. Entonces, los invito a evaluar esta oportunidad. Vamos a ver los resultados y si se implementa el 1 de mayo o no. Eso, Sebastián.
Oye, Rodri, traigo rumores. No acostumbrado a traer muchos rumores, pero hoy día vengo con el rumor porque el equipo de Moestly Swap estuvo posteando imágenes de su participación en París Blockchain Week, que es un evento blockchain bastante importante en el ecosistema, y ponen unos ojitos ahí porque están mirando adelante para traer nuevos partnerships y ya venían conversando con las integraciones del partner de Unbounded, que es la inteligencia artificial aplicada a los mercados. Para el equipo de Moestly Swap. Es un proyecto que también está bien deprimido, pero creo que están trabajando tras bambalinas para lo que yo creo que es eventual que venga, que es la llegada de liquidez, como lo decimos semana a semana. Rodrigo, nos vamos con dos eventos. Primero, recordar que en Barcelona, España, el día 26 de abril está el lanzamiento del fondo número 12 de Catalyst. Va a haber un evento, un workshop y una fiesta, a la cual pueden registrarse, todavía quedan cupos, así que los que quieran les voy a dejar el link que puedan acercarse a Barcelona ese día. Creo que va a ser muy interesante, va a haber gente de Murgo, de la Fundación, de IOG, de Latam, va a estar Alfred del Hotel Cardano, Daniel Rivar ahí, que también es uno de los miembros importantes del equipo de Catalyst, Mauro Andreoli, la gente de Rare Network, que son los organizadores del Rare Evo, así que un evento grande en un hotel importante en Barcelona, el Hotel W. Así que los que quieran participar ahí, les dejo el aviso. Y este, Rodri, es otro evento que también está importante.
Parte de la comunidad del Cardumen se encuentra en el bonito país que yo amo, México. El
Órale,
día
güey.
sábado 20 de abril, órale, güey, el día sábado 20 de abril a las 12 p.m., la comunidad de Latam, junto con Cristian Roja, están organizando un workshop o una feria de lo que es la ética, el código ético de los DRAPs, cómo funcionaría la de gobernanza en el ecosistema de Cardano y cómo ser tú parte de esta. Hay un QR que le voy a pedir a Sebastián si se puede agrandar un poquito, que es para que todos los amigos mexicanos de la Ciudad de México que quieran participar, lo escaneen. Los cupos son limitados. Eso que esté la invitación acá no quiere decir que ya tienes el... Un poquito más allá, hermano, para que lo puedan ver completo, por favor. Sensei. Eso. Te amo, hermano, eres el mejor. Entonces ahí lo pueden escanear en la pantalla. Y la verdad, yo no dejaría pasar estas oportunidades. A pesar de que para hacer un direct no está especulado un sueldo, ni está, ni figurativamente hay una la idea de, sino que como que se ha dejado en blanco, va a haber. Pero tiene que ser serio. Entonces, poder tener la oportunidad de trabajar en el ecosistema de Cardano, participar de la gobernanza y tomar un rol protagónico, yo creo que una, no sé, como decía el Capitán Planeta, el poder es tuyo. Entonces, yo los invito a tomar la oportunidad. Felicitar al equipo de Latam. Este esfuerzo se viene a unir con lo que se hizo en Bogotá. Nosotros tenemos la documentación. Yo estaba ahí el debe con organizar el evento, pero me gustaría hacer un workshop también a mí. Entonces, vamos a ponerle ánimo a eso.
Excelente, Rodrigo. Y nos vamos despidiéndonos de Víctor, de My Life Food, dice que quiere mi pastillita azul. Pin Mil dice, hola, ABTC me preocupa, está feo. Sí, está feo. Creo que todavía podemos ver sangre en las altcoins. Saludos, Marcos Flores, a la Ciudad de México. ¿Cómo estás, amiga? Universidad Tecnológica Nacional, ese era el nombre, disculpen ahí mi olvidadiza memoria. Y dice, muy buena universidad, por cierto, de SAT. Muchas gracias por compartir. Seba, ¿cómo escucho tu NFT Check Ignition? Ya voy a hacer publicidad, Rodrigo. Esta es parte del trabajo que hemos estado realizando
No
en
sea
conjunto con
tímido,
Neum.
no, hermano, buena onda.
Voy a compartir la pantalla. Neum es una plataforma de distribución de música en Web3 que está trabajando en Cardano. Y estoy lanzando con ellos mi primer single, mi primera obra en NFT de música, que se llama Check Ignition. Es un NFT en la red de Cardano que ustedes mintean directamente aquí en el sitio de Neum, recordstore.neum.io. Les voy a dejar el link también si quieren, a alguien le interesa. Agradecerle, ya me han comprado creo que tres NFT. Me pone súper contento porque es como una experiencia nueva. Aparte, muy fluida, de repente reviso mi billetera que fue la que puse ahí para recibir las recompensas y pum, me llega ahí la transacción. Puedo revisar que eso está en la cadena y que el token fue minteado y que está en la billetera de la persona que lo adquirió. Lamentablemente, todavía no hay muchas billeteras que tengan un player de música en NFT. Creo que solamente Giro Wallet la tiene en este momento. Así que si tienen Giro Wallet, pueden con sus palabras o con su ledger pedir la sincronización y van a poder escuchar directamente el MP3. Si no, tienen que ver el URL de la IPFS, que es donde está alojada el contenido del NFT, y ahí pueden escuchar la música y ver el arte también que tiene. Para informar, cuesta 25 A, de eso la plataforma se queda como con 5, entre pagar la transacción, pagar el servicio y el envoltorio del NFT, y el resto nos llega a nosotros. Así que más que nada es para apoyar. De momento no tiene ni una utilidad, también quiero ser bien claro, no es una inversión, a menos que quieran, como decía Rodrigo, comprar este aprovechando que está minteado, lo compran y después se lo revenden a ustedes mismos por una suma que les convenga, puede ser una buena estrategia. Pero en realidad lo que busca es simplemente incentivar el trabajo que hemos hecho de creación de contenido, sobre todo el contenido documental, que es bien trabajoso en la parte de la edición. Además, a ese contenido documental estamos incorporándole música original, que también es un trabajo gigante y un trabajo creativo importante para que los productos audiovisuales también tengan esa característica. Ahí quizás el oyente no lo percibe tanto, pero uno como creador, uno se da cuenta rápidamente cuando un producto audiovisual está con música original, que tiene como un sentido, que es cuando una música genérica de cualquier biblioteca gratuita de internet es como una música que tiene otra profundidad, otra densidad que ayuda a que el material audiovisual tenga mayor realce. Así que lo que estamos buscando son alternativas para financiar un poco ese trabajo. Así que si nos quieren apoyar ahí con ese NFT, muy agradecido. Y a los que ya lo hicieron, tienen todo mi corazón, Rodrigo.
Ay, amigo, me parece tan bien que está utilizando los servicios de una empresa que nace del ecosistema de Cardano y está poniendo tu música. Enhorabuena, brother.
Sí, alguien me preguntaba, oye, pero ¿por qué no lo subes a Spotify para escucharlo? Porque por lo menos en toda esta primera iteración quiero mantenerme, que esté solo en Cardano, que sea parte de la gracia de esta música, que está solamente disponible como NFT. El resto lo van a poder escuchar en los videos. Ustedes ya han visto el trabajo que hacemos ahí, tanto en las introducciones de los programas y en lo que subimos el otro día de la comunidad de Criptomonedas TV. Así que, bueno, terminamos de leer las preguntas, Rodri, y ya nos vamos para que tengamos un fin de semana, espero. Saludos. Tengo dudas si se puede hacer staking con AGIX de forma nativa como lo hace Cardano o es a través de otras plataformas, Rodri.
Ya, el staking en AGIX, de cuando el token nativo de Cardano es igual a través de un smart contract, se hace en la plataforma de staking singularity.net. Nosotros vimos el sitio acá, tenéis que hacer un KYC, tenéis que poner tu mail adentro. Creo que el mínimo para hacer staking son 500 AGIX y se redelega, como nos dijo MyLife Foods el otro día.
Michael, ¿cómo estás, amigo? Dice, abro un debate humilde sobre los tutoriales. Quizás falta una vuelta de tuerca más, pensando en llegar a gente que no está interesada en la filosofía detrás de una red, no el cardumen. Puede ser, si tienes ahí alguna idea, por favor compártela, yo feliz de incorporarla a la manera que hacemos tutoriales. Creo que hay un poco de todo, o sea, hay desde cómo comprar, cómo abrir una billetera. No sé cuál sería el tono para llegar a una gente que esté afuera. Yo creo que toda la
Un
primera...
TikTok, hermano. Hazte
Un TikTok
millonario.
puede...
Lambo, Lambo, Lambo,
Claro.
Cardano, Cardano, Lambo, Lambo.
Claro, si hay una promesa de ganancia, la gente llega en mayor volumen. Ahora, creo que es mejor un crecimiento más sostenido y de gente que se quede y que gente que aprenda de finanzas, que aprenda de herramientas digitales, como lo que se ha construido en el Cardumen. Creo que ese es un valor que hemos construido que no tenemos que perder. El Cardumen al día de hoy me parece una comunidad de gente súper valiosa primero, de gente seria, de gente que quiere colaborar, que quiere aprender. Eso es un valor que no vas a encontrar si ponemos aquí demasiados bombos y platillos con que te vas a hacer millonario, no sé. Pero abierto completamente al debate de Michael. Te agradezco de hecho el punto de vista y compártenos esas ideas para poder ir mejorando. O sea, al final.
Como dice Sebastián, vamos iterando. Y acá igual yo he visto varios que se han hecho, no hemos hecho millonarios. Así que nomás, igual pasa. Es más tranquilo, es más discreto.
Víctor, saludos, éxito chicos, éxito para ti Víctor, My Life Food, bueno ya nos saludamos. Hypercube, ¿cómo estás? ¿Tienes pensado hacer en un futuro un tutorial de cómo utilizar la plataforma de Neum? Soy músico y me interesa saber. Por supuesto, hagamos un tutorial. No es tan complejo porque tiene dos herramientas en el caso de Neum. Una es el distribuidor de música, que es lo que a lo mejor si eres de la industria conoces como lo que hace DistroKid. Son básicamente intermediarios. Hoy día la industria funciona con un sinnúmero de intermediarios, por eso creo que Neum tiene tanto sentido. Entonces tú contratas un intermediario que recibe toda tu música, es decir, los archivos en WAV, los archivos en MP3, los artes y la metadata, que es la información que está detrás de esos archivos, y te lo recibe, te cobra obviamente un porcentaje, y ese intermediario se los manda a todas a las plataformas de streaming. A Spotify, a YouTube Music, a Apple Music, etcétera. Hay un montón. Creo que la que yo usé anteriormente con Domingo Futuro, que era mi banda, son como, tres, como 50 plataformas las que están en distribución. Muchas que uno ni siquiera conoce, las principales siempre son Spotify, YouTube, Apple Music. Entonces, una plataforma es esa, que ustedes pueden acceder en Neum. A ver, voy a volver a compartir la pantalla para ver si se puede mostrar. En la parte donde dice para artistas, tienen que registrarse. Acá, for artist. Y si no me equivoco, creo que llega en un correo electrónico, te llega el enlace. No me acuerdo cómo llegué para mostrárselo directamente, pero bueno, voy a preparar el tutorial. Y ahí simplemente subes la información, aprietas clic, tienes que pagar, creo que son 9.99 hadas, y tu música va a ser distribuida y después te llegan lo que gane esa música, te llega a través de la blockchain por la plataforma Neum. Esa es una manera. Y la otra, que es la que usamos nosotros ahora, es un poquito más web 2, que te comunicas con el equipo y ellos te ayudan a armar una carpeta de minteo donde tú subes la información y ellos te la configuran para que cuando tú compres en la plataforma de ellos se haga el minteo y se distribuya las recompensas en las billeteras. Así que, pero podemos conversar. Si quieres, me mandas un correo si quieres más información rápido, pero podemos hacer un tutorial. Lo puedo tener en Yoroi Eternal, pero solo escucharlo en Giro Wallet, efectivamente. El NFT está en tu billetera. Da lo mismo donde la abras, sigue estando en tu billetera. Saludos, Salvador, ¿cómo estás? Amo la musiquita de la intro. Sí, ahí le hemos ido creando harta música y ahora que estoy solo, sin banda, estoy buscando nuevas maneras de seguir creando música también, que es algo que me llena. Víctor dice, yo soy fotógrafo y me gustaría hacer algo relacionado a NFTs, solo que aún estoy muy poco versado en la parte tecnológica. Espero aprender algo de lo que pasa en Hotel Barcelona. Víctor, creo que revisa el tutorial que subimos ya hace varios meses de NFTs, porque ahí hay un ejemplo específico de cómo transformar una fotografía en un NFT y ahí hay ideas de cómo puedes desarrollarlo. No es difícil y en el tutorial creo que se explica todo. Saludos a Málaga, a Manuel Luque, y saludos a ti, Rodrigo. Gracias por compartir una edición más de Descentralización Total. A todos los que nos acompañaron, un gran abrazo. Agradecerles su like, su fueguito, su corazón. Suscríbanse si quieren tener más información de lo que entregamos aquí. Y Rodrigo, el micrófono es tuyo para lo que quieras.
En ese tutorial, Sebastián revisa una herramienta producida por un amigo desde el otro lado de la cordillera, Adriano, Game Changer Wallet, una testnet. Puedes crear tu NFT y podrías hacer con una imagen blanca para no sacrificar tu hermosa fotografía hasta el minuto en que domines la técnica. Por lo demás, Sebastián, amarte es un placer, amigo, que acá es menos para el halving, gente en su casa. Aproveche, aquí varios hicieron spoiler alert y compraron nada y están diciendo que compre nada baratito. Después nos lleguemos diciendo, ¡ay, weón, mi precio promedio es $1! Ni dos.
Saludos a Edgar y a todos. Adiós.